Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A mes y medio del Congreso Federal del Partido Socialista continúan creciendo las tensiones internas en el partido. El protagonismo esta vez cae sobre Luis Tudanca, secretario general de los socialistas en Castilla y León. Las primarias del partido en esta región habían sido aprobadas para el 9 de noviembre, pero desde Ferrat las han frenado para que se realicen después del Congreso Federal de los Socialistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En Ferrat se enrocan en su ordeno y mando, señalando el acatamiento de sus directrices por Luis Tudanca en Castilla y León, ante el riesgo de que su guerra a campo abierto se extienda a otras federaciones. Desde Aragón a Madrid, pasando por Extremadura o Cantabria, incluso Andalucía, amagan con reventar a Pedro Sánchez su pretendida paz en la organización con sonoras divisiones. Y Sánchez adelantó casi un año el 41 Congreso Federal para sortear sus horas bajas. La contestación del decepcionado Tudanca ha supuesto una carga de profundidad interna, cruzándose acusaciones contra Santos Cerdán, secretario de organización, de urdir intentos de desestabilización de la marca castellano-leonesa. La cúpula del PSOE niega perder los nervios, no al menos por ahora, eso intentan proyectar hacia afuera. Al final apuntan en el aparato, es más ruido que nueces. Sin embargo, las federaciones parecen testar la debilidad de Pedro Sánchez.
Y el Tribunal Supremo ha avalado que los vecinos puedan prohibir los pisos turísticos. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Las comunidades vecinales podrán prohibir esta clase de prácticas con una mayoría de 3/5.
Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre la reforma del régimen de propiedad horizontal, donde ha indicado que se puede dar una prohibición de los pisos turísticos, ya que es una actividad comercial y es una práctica amparada por la Constitución. Han sido con dos sentencias donde el Pleno de la Sala Civil del Supremo que dan a los vecinos la capacidad de frenar un fenómeno de los alquileres turísticos. Prohibiéndolo directamente en sus propias comunidades en caso de que estén de acuerdo en una mayoría de 3/5. En definitiva, el Supremo ha considerado que es una medida proporcionada a la necesidad de tomar medidas urgentes por las dificultades de acceso a la vivienda del alquiler, donde entre las principales causantes se encuentra la proliferación de los pisos turísticos. Además, como medida adicional, el Tribunal Supremo ha planteado que de no admitirse esta mayoría de 3/5 bastaría con el voto en mayoría en contra del propietario del piso en el que se pretende hacer el alquiler para impedirlo.
Gracias, Alejandro. Y fuera de nuestro país, en América, preocupación por el huracán Milton. El temporal, con vientos de hasta 285 kilómetros por hora, ha pasado a ser considerado de categoría 1 a categoría 5, la más alta, en solo 18 horas. Se espera que en las próximas horas Milton toque tierra en Yucatán, México, y que el miércoles alcance el condado de Hillsborough, en Florida. La alcaldesa de Tampa, la tercera ciudad más grande del estado, Jane Castor, ha asegurado en una entrevista a CNN que lo mejor es huir de Florida y que quedarse en las áreas de evacuación va a suponer la muerte para quienes lo hagan.
And I can say without any dramatization whatsoever, if you choose to stay in one of those evacuation areas, you're going to die.
Parte de la costa oeste de Florida ya está en alerta, y es que en el estado sureño aún se están recuperando de la catástrofe que supuso el huracán Helene hace apenas 2 semanas y que dejó más de 200 fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes se presenta un proyecto con el que los bancos de alimentos renovarán su compromiso en el apoyo a los más vulnerables. Sefi García.
Menos comida en los estantes, misma demanda. Los bancos de alimentos se han visto obligados a modernizar su modus operandi, aprovechando además que en unos meses estará aprobada la ley de desperdicio alimentario. José Manuel Marco es responsable de Plan B.
Es necesario reforzar la lucha contra el desperdicio alimentario porque el incremento de la pobreza y el número de personas con necesidades básicas de alimentación desgraciadamente aumenta, porque va a haber una nueva ley de pérdidas y desperdicio alimentario que plantea nuevas exigencias a todos los agentes de las cadenas de distribución en la cadena de alimentación. También aparecen nuevos agentes que, digamos, ofrecen la gestión de este excedente.
Hoy darán a conocer esta nueva forma de donar basada en las nuevas tecnologías y sobre la que han depositado grandes esperanzas. No hay que olvidar que al descenso en las donaciones de alimentos, las económicas cayeron casi un 40%.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y buenos días a los ponedores. Cambiamos ya el registro. Son las 4 y 5 de la mañana. Tenemos que dar los buenos días y, por supuesto, la bienvenida a todos aquellos que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a martes ya, es 8 de octubre del año 2024. Aquí llevamos desde la 1:30 más o menos y tenemos previsto pues seguir acompañándote hasta las 6 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Pues vamos, como siempre hacemos, a hacer un pequeño avance de lo que tenemos preparado en esta hora, hasta las 5 de la mañana. Cuéntanos.
Venga, pues en esta primera hora del nuevo día, por así decirlo, vamos a comenzar hablando de tecnología. Hoy conoceremos más sobre la herramienta de creación de vídeos de Meta, una tecnología revolucionaria para carreteras sin baches, la nueva interfaz de ChatGPT e incluso un implante cerebral ultra delgado de grafeno. De todo esto y mucho más nos va a hablar, como siempre, Juan Diego Polo. Además, a esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, que nos va a hablar del universo. Y es que todos sabemos lo importante que son el Sol y la Luna para nuestro planeta, pero cada vez se descubren más astros que pueden ayudarnos a entender mejor cómo es eso del espacio.
Qué bueno, pues en nada escucharemos todo lo que nos tenga que contar Jorge Alcalde, pero también es importante conocer la información del tiempo en esta hora, Borja, así que no sé, ¿cómo anda lo del huracán?
El huracán Kirk, que llegará hoy a la costa gallega en forma de borrasca extratropical, así es como llegará a España. Su paso por la península en su primer día dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones localmente fuertes en Galicia, zonas del Cantábrico y Pirineos. Las precipitaciones en Galicia se irán intensificando a lo largo del día, con tormenta final incluida. En el resto de la península, la borrasca Kirk dejará precipitaciones con tormentas en puntos de Cataluña, así como en Baleares, en Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte, al principio tendiendo a extenderse principalmente a vertientes sur y este por la tarde. Con la llegada de la borrasca Kirk, las temperaturas descenderán de forma significativa y generalizadas en el centro e interiores del este y sureste peninsular, pese a que se dará algún aumento ligero en áreas de la meseta norte, Cantábrico y del litoral levantino. Ávila con 8 grados, seguido de Burgos, Segovia y León con 9, marcarán las temperaturas más bajas, mientras que Castellón de la Plana con 31 registrará la temperatura más alta.
No, una buena temperatura en Castellón de la Plana para ir a la playa, vamos, prácticamente 31 grados, imagínate. A esta hora también escuchamos algunas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ya sabes, es nuestro teléfono de WhatsApp donde nos gusta que nos dejes tus placas. Vamos a escuchar algunas.
Pulpo, pulpo, poniendo las calles desde Lima, Perú. Un saludo para el pulpo que ha vuelto a la radio COPE, a la cadena COPE, y ha vuelto a renacer para todos los ponedores del mundo. Pulpo, saludos desde Lima. Acá en Perú te escuchamos, pulpo. Y nos alegra que hayas vuelto con buena salud para continuar al mando de Poniendo las Calles. Saludos a Bea, saludos a todo el equipo de Poniendo las Calles. De parte de Federico de Lima, Perú. Chao, chao, chao.
Muy buenos días. Soy Karina de Villarrobledo, pero ahora vivo en Italia. Os sigo desde Italia y, bueno, todas las mañanas, claramente, porque me levanto para trabajar temprano. Y nada, bueno, sois mi mejor compañía por la mañana. Bueno, muchas gracias.
Hola, ponedores. Eusebio de Cartagena. Pues precisamente lo estuve hablando ayer con mi señora y le dije, me veo mayor, me veo calvo, me veo con sobrepeso, y me dice mi mujer, mira la parte positiva, por lo menos de la vista estás bien.
A mí es que me hace mucha gracia, Ángel, me hace muchísima gracia los chistes que cuenta. Ayer hablábamos del paso del tiempo, que pasa para todos. Aquí también nos lo notamos, de hace 10 años que comenzaba el programa Poniendo las Calles. Ahora hay una ligera diferencia, estamos más achacosos, pero me ha gustado, Ángel, porque la vista la tiene perfecta, claro, se ha visto perfectamente todos los defectos y todo lo que ha dejado el paso del tiempo. Pero bueno, hay que alegrarse, que la alternativa, como decía mi padre, es complicada. Tenemos estos mensajes que nos han llegado al 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde, como han hecho ellos, tú nos puedes dejar también tus notas de voz, tus audios, y luego te podemos incluir en este tren de voces. Y ahora sí, pues si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos a Sara, que nos cuenta que su barrio en el que vive ahora, que le gusta mucho, su gente también, dice, hombre, está un poco lejos de donde me crié, pero de vez en cuando voy.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor, pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado.
Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía.
4:14 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y hoy hablando de los barrios. Borja, ¿qué nos cuentan los ponedores? ¿Qué dicen?
Benedicta Toral, que nació en un pueblo de Extremadura llamado Villamesías. Tengo muy buenos recuerdos, tuve una bonita infancia, la verdad. Me casé hace 25 años, ahí es nada. Vine a vivir a Alcorcón, entonces el barrio era un buen barrio, ahora no, mala gente hay ahora. Pero con mi edad, ¿dónde vamos? Seguiremos viviendo en él, pero no es lo mismo. Ángel Saldaña, desde Málaga. De momento, donde vivo, estoy bien cerca del campo y de la playa, importante, ¿eh? Viví en la barriada de Carranque y sigo yendo por allí con mis amigos. Saludos cordiales para todos los ponedores. Rocío Requena, yo vivo en un barrio de gente normal y trabajadora, cada uno en su casa y buenos vecinos. Ahora, habrá que descubrir por geolocalización desde dónde nos escribe.
Claro, a ver qué...
La curiosidad.
¿Dónde está? Barona dice, yo vivo en San Juan, ahora vivo en un barrio, en Lourdes, y yo nací en la calle Serralta, en Tudela, en Navarra, y vienen todos. O Pilar dice, ahora vivo en Pozuelo, estoy muy a gusto. Mi padre era militar y viví durante mucho tiempo en Melilla, durante muchos años. La verdad es que recuerdo aquella época con mucho cariño. Allí viví, imaginaos, mi niñez, mi adolescencia, parte de mi juventud, y también viví allí mi primer amor, que allí se quedó, porque luego ya cuando nos mudamos de Melilla, nunca más se supo, ¿no? Es curioso que con la adolescencia, como tus padres se muden, cortan, ¿no?, parte de la vida. Y además siento bastante mal. Cuando se es adolescente, uno no quiere que sus padres se muden ni se vayan. El pensar solo que tienen que cambiar de colegio, se les ponen los pelos como escarpias.
Le pasa a mucha gente por el tema del trabajo de los padres, ¿no? Y al final,
claro, te tienes que mudar.
Te dicen, no, yo es que nací aquí, pero he vivido aquí. ¿Desde dónde eres? De todos y de ninguno, ¿no?
Ya, claro, gente que se tiene que mover mucho. Pues eso, por ejemplo, padres que son militares o que trabajan en alguna embajada. Es gente que viaja muchísimo y te toca estar con la maleta siempre a cuestas. Tenemos mensajes en el WhatsApp, 662-942-605. Lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Bea y Borja. Mira, pues hablando del barrio, yo vivo en La Laguna, en Tenerife. Vivo en el centro de La Laguna. Entonces, uh-huh, antiguamente lo que decíamos era, tú vas para la villa de arriba y tú vas para la villa de abajo. Pero es verdad que mi marido vivía en una zona de La Laguna que se llama Barrio Nuevo. Entonces ahí era una zona un poquito, nada, un poquito alejada, pero estaba en la misma laguna. Y uh-huh, a día de hoy es impresionante cómo se acuerda de toda la gente, la que vivía en la calle aquí, lo que vivía en la calle. Creo que ahí eran más que vecinos, como una familia. Un sitio muy donde él se crió, muy agradable. Se sigue viendo a veces con los amigos de allí, eso. O sea que, pero yo, sin embargo, en el centro de La Laguna no era un barrio, pero sí es verdad que decíamos, tú vas para la villa de arriba, que era el norte de la ciudad, y tú vas para la villa de abajo, pues eso. Pero nos conocíamos también bastante gente, pero no era como mi marido en ese sitio. Así que nada. Buenas noches, o buenos días, porque ya yo me desperté.
Buenos días, bueno, buenos días.
Un beso.
Claro, buenos días, que ya te acabas de despertar y ya arrancas el día. Qué curioso, ¿verdad? Ambos viviendo en barrios, pero uno tuvo más ambiente de barrio que el otro. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, ya sabes que puedes seguir mandándonos esa nota de voz, o en nuestro Facebook, hablando hoy de vuestros barrios. Y ahora sí, a las 4:18 de la mañana, tengo que deciros que es martes de tutorial. Es importantísimo que demos la primera pista. Pero primero, lo mejor, Borja, es que cuentes un poquito en qué consiste todo esto de Adivina el Tutorial, del martes de tutorial, en qué consiste nuestro juego.
Correcto, antes de nada, paso a paso, ya sabéis, vamos a escuchar un primer sonido que está sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy. De momento, para que vayáis cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, lo que vamos a hacer va a ser poner una primera pista y posteriormente, en esta misma hora, pondremos una segunda para que la gente se vaya haciendo una idea más o menos de lo que buscamos en el día de hoy. Así que, Bea, si te parece, escuchamos esa primera
pista. Arrancamos ya con la primera, a ver.
En lo primero que...
¿Tenemos un problema con la primera pista? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Ha habido un problema con el sonido de la primera pista. Lo vamos a tratar de recuperar. Yo, mientras tanto, voy a dar paso a Juan Diego Polo y en nada la recuperamos para que los ponedores la puedan escuchar y puedan empezar a jugar. Así que, lo dicho, vamos con nuestra sección de tecnología. Así es, damos la bienvenida a la sección semanal de tecnología con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre la herramienta de creación de vídeos de Meta, una tecnología revolucionaria para carreteras sin baches, la nueva interfaz de ChatGPT y un implante cerebral ultra delgado de grafeno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, vamos a empezar con Meta. ¿Qué es MobiGen y por qué está generando tantísimo interés?
Es una herramienta que han presentado para poder crear vídeos a partir de texto usando inteligencia artificial. Hemos visto herramientas parecidas en el pasado. Vimos una llamada Sora que poníamos, haz un vídeo de mamuts andando por la nieve, y se veía un vídeo impresionante de unos 3 segundos de dicho mamut con una resolución impresionante. Y después pues han salido alternativas, ¿no? Hay una Runway y hay otras por ahí, pero prácticamente ninguna está disponible para el público, quitando Runway y pocas más. Y ahora lo que ha hecho Meta, que es la dueña de Facebook, la dueña de Instagram, la dueña de WhatsApp, es decir, que tiene un poder impresionante, es lanzar una alternativa, un proyecto para que podamos crear vídeos relativamente largos, de más de 6 segundos, utilizando únicamente texto, dando todos los detalles posibles, lógicamente, en dicho texto, una mesa de billar en medio de una sala con unas bolas que se chocan entre ellas, y a partir de ahí, una vez especificado dicho prompt, podamos generar perfectamente el vídeo y bajarlo para nuestro uso personal o comercial.
¿Cómo podría afectar esto a la creación de contenido digital?
Está claro que afecta mucho, porque cuando se lanzó Sora, cuando OpenAI lanzó Sora en su momento, ya había muchas empresas que estaban interesadas en algo así, y de hecho una empresa como Toys R Us ya hizo un anuncio comercial que presentó como el primer anuncio creado con inteligencia artificial, donde se veía la historia del fundador, juguetes que cobraban vida, todo hecho directamente desde el ordenador, sin actores, sin efectos especiales, simplemente ir diciendo lo que queremos y esperando que la inteligencia artificial haga su propuesta, editando la propuesta. No es un trabajo de cero tiempo, es decir, se necesita estar delante del ordenador horas y horas hasta conseguir el resultado deseado, pero cambia la forma de trabajar. Igual que el Excel cambió la forma de trabajar de los contables, pues estas herramientas cambiarán la forma de trabajar de los que hacen vídeo. Tendrán que hacerlo de una forma completamente diferente, con lo cual sí va a ser una revolución. Igual que fue una revolución el editor de texto para los periodistas o, repito, el Excel para los contables.
¿Qué tipo de regulación crees que sería necesaria, Juan Diego?
Lo que se necesita es regular la parte de creación de deepfakes, es decir, si herramientas de ese estilo están disponibles para todo el público podrá crear prácticamente lo que quiera, y eso hará que al publicarlo en redes sociales, en internet, se puedan confundir las personas pensando que una es una noticia que no es, etcétera. Hace poco vimos cómo circulaba una foto o un vídeo creado con inteligencia artificial con bombas incendiando ciudades, cosas que no son reales, y la gente pues lógicamente puede confundirse bastante. Claro, regular eso es muy difícil, porque si una persona o incluso un chaval de 15 años en su casa hace un vídeo, lo difunde en internet y todo el mundo se lo cree, ¿cómo se regula eso? ¿Le ponemos una multa al chaval o tiene que haber un sistema que identifique si ha sido creado con inteligencia artificial o no? Seguramente intentaremos apuntar por lo segundo, pero no es muy sencillo establecer criterios o determinar si un vídeo ha sido creado por IA o no. Con lo cual aún estamos madurando el tema para ver cómo podemos regular esta parte.
Bueno, vamos a hablar ahora sobre las carreteras. ¿Cuál es la nueva tecnología que promete eliminar los baches?
Es una tecnología creada entre China y Emiratos Árabes para realmente solucionar el problema de los baches en las carreteras. El objetivo es crear un asfalto nuevo, un tipo de asfalto que han creado, que es más flexible y que se adapta de forma automática al clima. Entonces, si hay mucho calor o si hay mucho frío, el mismo se va adaptando para evitar que se rompa. Han estado haciendo pruebas creen que puede superar prácticamente todos los climas del planeta Tierra, y sospechan que el tiempo de vida del asfalto podría aumentar hasta un 50%, lo que ayudaría bastante a que la manutención de las carreteras sea más efectiva y que realmente los coches estén más seguros circulando por ellas.
¿Y qué impacto podría tener en las infraestructuras viales?
Actualmente, según las pruebas que han hecho, se podrían tener ahorros extremadamente significativos. Lo que pasa es que de momento es un proyecto que está en investigación. Aún no está en las calles. Es cierto que ya hay interés, que se ha demostrado interés por muchísimas empresas, pero de momento no tenemos esa tecnología disponible para poder probarlo en la carretera que une Burgos con Madrid. Entonces, de momento, lo único que sabemos es lo que se ha dicho en el PDF, en el documento, de cómo es lo que están haciendo, lo que hay en el laboratorio, y a partir de ahí, pues esperar y cruzar los dedos para que llegue al mercado pronto.
¿Y ya hay interés de empresas para implementar esta tecnología?
El principal interés ha sido por la empresa Shell, que bueno, dentro de este sector pues es un gigante, y claro, si una empresa de estas características ha mostrado interés, significa que va a haber inversión, significa que realmente se va a poner en el mercado. Otro tema diferente es el hecho de si un país quiere adoptarla o no, porque si ponemos una carretera que va a durar 50 años sin necesidad de manutención, eso puede generar un impacto enorme entre las empresas que realizan manutención de carreteras, que dan mucho empleo, que hay muchos trabajadores que trabajan de ese tema. Si de repente le dices, oye, te pongo una carretera que ya no necesita manutención, ¿qué hacemos con los cientos de empresas que trabajan, por no decir miles de trabajadores que trabajan con este tema en diferentes países, principalmente en América del Sur? Con lo cual, nunca nada es tan sencillo. No es simplemente poner la tecnología, implantarla en un país y todo el mundo saltar de felicidad. Hay un montón de valores ahí que deben ser analizados.
Ahora hablemos sobre la escritura digital. ¿Qué es Canvas de ChatGPT y cómo está revolucionando esto el sector?
Hasta ahora, para usar ChatGPT era realmente sencillo. Es decir, es un chat donde yo selecciono el modelo en la parte superior izquierda, si es el 4O o si es el 4 o lo que sea, y a partir de ahí pues hago preguntas, obtengo respuestas de una forma más sofisticada o menos y ya está. Ahora hay un nuevo modelo que se puede seleccionar también en la parte superior izquierda, que se llama Canvas, ChatGPT 4O con Canvas, que cuando nosotros le pedimos que genere un documento o le pedimos que genere código para programar, se abre una interfaz completamente nueva en la parte derecha, como si fuese un documento de Word. Entonces el documento, el artículo que le hemos pedido, se abre en dicho documento, y en cada párrafo hay un botoncito para que podamos editar ese párrafo. Entonces, antes, cuando generaba el documento, si algo no nos gustaba, le teníamos que decir, oye, mira, no me ha gustado el tercer párrafo, escríbemelo de nuevo. Y de esa manera, chat vía chat va generando el contenido y al final, pues un copy-paste y adelante. Ahora no, ahora tenemos un editor lateral donde podemos ir directamente a las partes que no nos gusta, decir por qué no nos ha gustado ese párrafo. Él va sobreescribiendo encima del texto. Es como si fuese un editor inteligente, es como si fuese un Word inteligente donde podemos ir alterando lo que no nos gusta directamente en tiempo real.
¿Cómo se compara con otros asistentes de escritura?
Se puede comparar bien con Word, porque Word de Microsoft tiene una inteligencia artificial llamada Copilot, que no es gratis, también cuesta pues unos 22 dólares al mes, y también nos permite, cuando escribimos un documento Word, pues seleccionar texto, decir que reescriba esa parte, decirle dentro del documento Word que escriba un artículo entero, y realmente la idea es la misma. Lo que pasa es que en este caso, en lugar de estar dentro de una aplicación que tenemos que tener instalada o que podemos acceder vía web, en este caso pues lo tenemos en ChatGPT, que ya lo usan también millones de personas. Entonces realmente es la competencia más voraz está ahora mismo entre Microsoft Word y ChatGPT. La ventaja de ChatGPT es que ChatGPT también permite hacer código, es decir, que los programadores pueden aprovechar esta interfaz no solamente para escribir texto y para documentar programas, sino para hacer código de programas. Seleccionar el código, decirle que quieres que este código lo haga en un lenguaje o en otro, o que lo optimice o que lo comente, hacer cosas mucho más específicas.
¿Y cuáles son sus aplicaciones prácticas?
Yo creo que podría utilizarse primero por parte de los estudiantes. Los estudiantes, lógicamente, pueden hacer resúmenes y trabajos de lo que están estudiando de una manera más efectiva. Ya no digo presentar trabajos, que yo supongo que los profesores a estas alturas ya deberían dejar de pedir que se entreguen trabajos, sabiendo que existen estas tecnologías. Debe de ser evaluado todo de una forma completamente diferente. Pero para hacer resúmenes, para escanear lo que han escrito en clase y procesarlo y tener una forma más sencilla de estudiar. Si el texto que ha pasado el profesor no lo entienden, puedes seleccionar y poner botón derecho y decir, reescríbelo de una forma más sencilla o con más ejemplos. También te puede ayudar mucho en el mundo educativo. En el mundo del periodismo, ni te cuento. Es decir, imagínate un periodista que está escribiendo un artículo sobre un tema específico, un reportaje sobre un tema específico, y quiere que una parte que se ha escrito con muchos tecnicismos pues sea más asequible por un público específico. Pues selecciona ese párrafo, dice que lo reescriba de una manera más sencilla, puede ayudar bastante a la elaboración del contenido. Todo lo que requiere escribir puede ayudarse bastante de una función de ese tipo. Y en el mundo de la programación ni te cuento, es decir, los programadores actualmente tienen ya una inteligencia artificial que les ayuda a programar, llamada GitHub Copilot, pero ahora con ChatGPT pueden directamente utilizar esta inteligencia artificial tan popular para poder programar de una manera extremadamente sencilla.
Finalmente, Juan Diego, cuéntanos sobre el implante cerebral de grafeno. ¿Qué hace que esto sea tan innovador?
Es una empresa española que ha presentado pues, un implante. El grafeno, recordemos, es una capa muy fina, muy fina, muy fina, hecha con átomos de carbono. Y tiene unas propiedades, bueno, tiene propiedades de todo tipo, para conducir electricidad, bueno, para prácticamente para la medicina, para la comunicación. Y en este caso, en este implante, se pone encima del cerebro para poder emitir y capturar señales eléctricas del cerebro. Y lo hace de una forma poco invasiva, porque además identifica las zonas del cerebro que pueden estar dañadas. Lo han presentado, realmente las aplicaciones son extremadamente grandes, tampoco está en el mercado, de momento solamente ha sido una tecnología presentada, puesta a disposición para que podamos estudiar realmente lo que se ha hecho, y ahora estamos analizando cuáles son las aplicaciones prácticas que podría utilizarse para cirugía, para lectura de señales cerebrales, incluso para la comunicación del cerebro con las máquinas, para poder comunicarnos con los ordenadores sin necesidad de usar las manos.
¿Y qué es lo que podemos esperar del futuro de esta tecnología?
Lo que más han destacado es el hecho de que podamos hacer cirugías cerebrales de una forma mucho más sencilla, porque si tenemos una capa de grafeno que está encima del cerebro dándonos información sobre las señales que hay en cada zona, podemos identificar qué parte es la que está dañada o qué parte es la que está sana. Y a la hora de hacer una cirugía, pues tener ese feedback directamente del cerebro sin necesidad de estar preguntándole al paciente, cántanos una canción o toca el violín, que es como se ve en algunas películas, ¿no? Que parece que mientras estás haciendo la operación del cerebro, el paciente tiene que estar hablando para verificar si no estamos dañando algo relacionado con el lenguaje o con alguna habilidad. De esta manera, lo que podríamos tener es simplemente una ayuda extra para los cirujanos, eso sin hablar con la ayuda que podría tener para una persona que no puede hablar y que necesita comunicarse, que podríamos implantarle algo de ese estilo para que un ordenador hable en su lugar, como hacía Stephen Hawking, por ejemplo.
Pues gracias de verdad, Juan Diego, por ponernos al tanto de estas interesantes novedades tecnológicas, porque como vemos, este mundo, este sector no para.
Un abrazo, Bea, buenas noches.
Un abrazo, gracias. 4:32 de la mañana y lo prometido es deuda. Habíamos tenido un problema con el audio y, claro, era imposible escuchar la primera pista del tutorial, así que lo recuperamos. Borja, la idea era que nosotros hemos cogido, ¿no?, tres pistas de un vídeo de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo.
Correcto, y hoy diremos que está complicado,
vale.
Va a ser...
Perfecto, tenemos que escuchar la primera.
Sí.
Pues vamos con ello.
Vamos con ello, vamos.
En lo primero que te debes de fijar es tener una buena carrera. Tienes que correr lo más rápido que puedas y dar pasos largos. Y en el último paso debes de dar un salto largo para juntar tus dos pies. Ahora, el salto debe ser pegado al suelo, porque si lo haces elevado, como en este caso, perderás mucha fuerza para saltar.
Uy, ¿estamos haciendo algo? ¿Deporte o qué?
Pues parece ser que sí. Parece ser que sí, hay que, bueno, hemos hablado de comida, hemos hablado de cómo montar muebles, de cómo cambiar las luces del coche. Hay que aprender muchas cosas,
claro,
hay que aprender.
Bueno, pero los ponedores nos tienen que decir exactamente qué es lo que nos están enseñando a hacer, ¿no?
Vamos a ser permisivos y con que nos lo digan en castellano, vale.
Vale, perfecto. En castellano, pero exactamente lo que nos enseña a hacer el vídeo. Hay un teléfono de WhatsApp donde nos tienen que mandar una nota de voz en el caso de que con esta pista, que es la primera, ya sepan ¿qué es lo que nos están enseñando?
Yo sé que es complicado el tutorial de hoy, pero bueno, seguramente igual que más de una vez ha pasado que con la primera pista ya hay algún ponedor que dice, oye, pues yo creo que es esto y creo que ha acertado. Pues muy sencillito, nos mandéis una nota de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando en el día de hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Perfecto, pues ya hemos dado el número de teléfono. Vamos a dejarles a los ponedores que piensen y mientras escuchamos un poquito de música. De la mañana y en esta hora te voy a pedir que escuches lo que ocurría hace unos días en la tarde. Antonio Navas utiliza la mototerapia, si has escuchado bien, para ayudar a los pacientes a romper su rutina en los hospitales.
Antonio Navas es piloto profesional de freestyle motocross y precursor de la mototerapia en España. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué es esto de la mototerapia, Antonio?
Bueno, mototerapia nació hace unos 12 años en Italia, de manos de un compañero que es Vanni Odera, y hace unos 8 o 9 años pues estuvimos hablando de traerlo aquí a España, y en eso estamos, 8 años llevando alegría en centros, no solamente oncológicos, sino también con otras patologías como, bueno, síndrome de Down o gente con parálisis cerebral, y se trata de pasar una jornada con estos chicos.
Bueno, hablamos de mototerapia porque consiste en lo que estábamos diciendo, en llevar una moto hasta un hospital, unas veces afuera, otras veces a una azotea, pero hemos visto también vídeos en los que recorres una planta con la moto.
Correcto. Al final, nuestro lema es que la moto es para todos y sin excepción. Entonces, sí que es verdad que es una moto completamente eléctrica, porque como es lógico, no podríamos llevar una moto de combustión dentro de una planta de un hospital. Aparte que, bueno, que seguimos todos los, bueno, todas las normas de higiene y demás para que sea lo más seguro posible, pero sí, llevamos la moto a los centros hospitalarios.
Lo que es alucinante es la reacción especialmente de los niños, Antonio, que claro, se quedan flipados cuando ven aparecer una moto por el pasillo, y además es que encima tú les coges con todo tu cariño y les subes encima de la moto.
Sí, hay reacciones de todo tipo. Hay reacciones de, bueno, normalmente es de sorpresa, ¿no? Porque ¿qué hace una moto
claro,
en la planta
claro,
donde
claro.
normalmente veo a médicos y enfermeras? Entonces, lo primero que hacen es, se sorprenden, luego hay muchos que quieren subir ya directamente, los más atrevidos, otros que desde un principio dicen que no, pero luego lo que sí que hacen es que todos se quieren subir, y luego al revés, nadie quiere bajar.
Oye, ¿qué haces? ¿Les subes en la moto y les das una vueltita?
Sí, estamos un ratito con ellos, compartimos, pues bueno, un ratito y que cuenten ellos su experiencia, y luego van subiendo uno a uno en las motos, les damos una vuelta por los pasillos, y si en algún caso algún hospital tiene alguna terraza o alguna zona exterior donde tengan para poder hacer la actividad, pues lo subimos, y al final lo que provoca es que sea, pues que tengan una mentalidad mucho más positiva, pues para afrontar todo lo que es la, bueno, las enfermedades que llevan encima, claro.
Antonio, ¿y colaboras con hospitales de toda España?
Sí, en el hospital, la primera vez en 8 años, después de luchar durante 8 años, fue en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde nos dieron la oportunidad finalmente de poder acceder, pero sí hemos estado en Italia, en Gaslini, y ahora tenemos ya varios hospitales que sí que quieren que llevemos el mototerapia allí, y poco a poco pues seguirnos abriendo un poquito más para centros hospitalarios y mentalizar al final de la importancia de llevar terapias como puede ser mototerapia.
¿Los médicos qué dicen de esta terapia motorizada?
Bueno, ahora ya están mucho más abiertos, y ahora la verdad es que al revés, quieren que llevemos mototerapia, como digo, pues a todos los centros hospitalarios que han podido ver este tipo de terapia. Pero en un principio, tú imagínate, ¿qué dirías si te digo yo ahora vamos a llevar una moto dentro de una planta oncológica de un hospital? Lo primero que dirías es que no. Pero luego cuando ven el resultado, que es totalmente positivo, no solamente para los chicos, sino también para los familiares, que hay que pensar mucho en los familiares también. O sea, realmente es algo que es muy bueno. Y como digo, al final habría que llevarlo en todos los centros posibles.
Claro, es que tú imagínate el número de horas en ese hospital esperando, las rutinas de medicación de un día y otro, todos iguales. De repente aparece una moto y flipan, claro. Está la musicoterapia, está la risoterapia, está la mototerapia. Cuando hablamos con gente que va a los hospitales siempre nos dicen que los más beneficiados también son ellos, ¿no? Que les ayuda personalmente ir a ese hospital. A ti, que eres piloto profesional de freestyle, de motocross, ¿cómo te ayuda esto de ir a los hospitales?
Bueno, imagínate, estamos acostumbrados a ir por todo el mundo lleno con pabellones y recintos llenos de gente, ¿no? Con el público al final, pero lo que te da una sonrisa tan pura como puede ser la de un niño o, bueno, la de cualquier otro usuario que pueda tener pues parálisis cerebral y demás, pues es algo tan puro que ni 50.000 personas gritando tu nombre, pues nada se puede pues comparar a ello, ¿no? Entonces, para ellos evidentemente que es muy positivo, pero sobre todo para mí en este caso es maravilloso, porque al final lo que hace es llenarte el alma de alegría, y al final es como una moneda de cambio, ¿no? Poder ofrecer un poquito de lo que nosotros recibimos cuando vamos y hacemos pues nuestros espectáculos.
Qué bueno, Antonio. Pues oye, que está muy bien lo que ha hecho Johnny Depp en ese hospital, en esa visita sorpresa que ha hecho al hospital de San Sebastián, pero que nos encanta lo que haces tú con tu mototerapia. Antonio Navas, ¿quieres ir?
Sí, que digo yo que los trucos, ¿se te va la olla a ti en el hospital también? Porque eres de freestyle, ¿se te va la olla haciendo cosas o es más o menos controlado, digo?
Hombre, que lleva niños encima, no puede hacer una cosa. Si no, se volverían locos los pequeños, no la dejarían marcharse.
Es muy importante entender que, evidentemente, aparte de ser un piloto profesional, tenemos una formación y llevamos, como digo, pues 8 años formándonos, yendo a diferentes tipos de centros, y al final eso no significa que cualquier piloto que tenga una moto o que sepa ir en moto sea capaz de poder hacer este tipo de terapias, porque hay muchos puntos clave que hay que tener en cuenta. Y evidentemente pues que nosotros seguimos todos los protocolos y añadir que eso también es algo que hacemos sin ánimo de lucro, es totalmente porque queremos y porque queremos lo mejor para todos los usuarios que están en los centros y demás, que disfruten de la moto y que tengan una mentalidad positiva y que puedan hacer frente un poquito a todo lo que llevan encima.
La mototerapia que lleva por los hospitales Antonio Navas. Antonio, gracias, un placer charlar contigo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene 2 fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Hora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en
disfrutar.
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Y tenemos que seguir avanzando en Adivina el Tutorial, nuestro juego de los martes, que, bueno, de momento está complicado, Borja, creo yo, ¿eh?
Está bastante complicado, pero va viento en popa, ¿eh? Porque están aquí entrando, venga, entrar odios de WhatsApp, parece esto pita más que un guardia de tráfico dirigiéndolo. Perfecto. Pero bueno, vamos ahí, vamos sacando soniditos. Así que lo dicho, estamos buscando bueno, y escuchando sobre todo sonidos sacados de un tutorial de YouTube. Hemos puesto ya la primera pista hace nada, escasos 15-20 minutos, vamos a ir a por la segunda.
Pues venga, vamos a escucharla.
Durante tu salto debes de llevar tus manos atrás de tu cabeza. Debes estar ya en esta posición cuando tengas los pies juntos. Ahora, para tu salto debes de buscar una extensión total de todo tu cuerpo. Avienta con fuerza tus manos hacia arriba. Recuerda siempre que tus codos deben de ir por encima de tus hombros, no por debajo. Si haces eso, seguramente te irás solamente hacia enfrente.
¿Pero qué estamos haciendo?
Deporte.
Esto es muy difícil.
Bueno, pero seguro que
es
más
difícil,
de...
la pista es muy difícil hacer esto que nos están contando.
Es bastante difícil, pero estoy seguro de que más de algún ponedor en su juventud lo hizo y si estaba en plena forma lo querrá hacer.
Bueno, no hay cabeza buena. Oye, recuérdanos qué tienen que hacer los ponedores.
Nota de voz al audio al WhatsApp del programa, un audio al 662-942-605. Os escuchamos.
Perfecto, y en este caso nos decís pista número 2 y así ya sabemos un poco por dónde han ido los tiros. De acuerdo, pues 662-942-605. Seguimos poniendo las calles.
Pasito a paso, vamos poniéndole las calles a esta jornada, así que gracias por echarnos un cable para que esto funcione pues como tiene que funcionar. Fíjate, te voy a lanzar una pregunta. Yo no sé si, y esto atenta Bea porque también esto es interesante. ¿Sabías que nuestro Sol no está solo? Claro, es que es verdad que cerca de él hay otras estrellas, algunas realmente interesantes, que bueno, cerca en realidad no están, es que están a miles de millones de kilómetros, pero claro, esas distancias en el cosmos resulta que no son nada, así que podemos decir que en nuestro vecindario hay otros soles, y uno de ellos pues ha saltado a los medios de comunicación estos días. Más que nada porque parece que a su alrededor gira un planeta que es bastante interesante. Jorge Alcalde, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Esto es impresionante. ¿De qué estrella estamos hablando?
Mira, esta estrella se llama Barnard B y es la estrella solitaria más cercana a nuestro Sol. Es casi nuestra compañera de viajes. Más cercana, tú lo has dicho, no quiere decir que está aquí al ladito. Quiere decir que está a unos 6 años luz de distancia. Es decir, que la luz tarda 6 años en llegar a su inmensa velocidad desde esa estrella a nosotros. Es verdad que hay alguna estrella más cerca, la que está a 4,7 años luz, pero no es solitaria, es una estrella triple realmente, ¿no?, que se llama Próxima Centauri. Esta Barnard B es la estrella solitaria como la nuestra, más cercana, y por lo tanto podríamos decir que en el cosmos es algo así como nuestra hermana.
¿Y por qué es tan especial? ¿Por qué se la valora tanto?
Primero por eso, por ser una estrella solitaria y por lo tanto, hay muchas, ¿eh? En el cosmos la inmensa mayoría de las estrellas suelen ser binarias, suelen ser tríos, suelen ir acompañadas. Y luego porque, como tú decías, esta semana ha saltado a los medios de comunicación, ya que se ha descubierto a su alrededor un planeta muy especial. Tan especial que gira muy cerca de esa estrella, mucho más cerca de lo que gira, por ejemplo, Mercurio alrededor de nuestro Sol, que es pequeñito, es algo más pequeño que nuestra Tierra, o sea, el tamaño de Venus y Marte aproximadamente, y que además es muy rápido, gira muy deprisa alrededor del Sol. Tanto que un año en ese planeta pues dura apenas unos cuantos días, unas pocas semanas, no los 365 días que dura en la Tierra, ¿no?, lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Así que es un planeta diferente, curioso, especial, y ha llamado mucho la atención de los científicos.
Vaya, vaya, vaya. Claro, hablabas de un planeta que se ha descubierto. ¿Qué tipo de planeta es? Esto es súper curioso.
Claro, es un planeta, parece que rocoso. Ah. En ese sentido sería como la Tierra, pero mucho más pequeño. Y lo que los científicos no saben es si es un planeta en el que algún día pudo haber o podrá haber vida. Por la cercanía a su Sol parece imposible que exista vida. Está demasiado cerca. Se achicharraría cualquier cosa que hubiese dentro de ese planeta que tuviese vida, ¿no? La energía que procede de su Sol es demasiado grande. Pero también es verdad que su periodo orbital, lo que tarda en generar toda su órbita, y posiblemente el tamaño de ese Sol, que es algo más pequeño que el nuestro, pudieran albergar la esperanza de que a lo mejor hubiese estado en algún momento en lo que llaman los científicos la zona de habitabilidad, que es el lugar exacto donde tiene que estar un planeta para que se pudiera dar vida. Así que hay que seguir investigándole, porque sin duda es algo que a los astrónomos les llama muchísimo la atención.
Claro. Hombre, está claro que tenemos pues a día de hoy unos instrumentos muy buenos para descubrir estos planetas que están lejanos, pero es que un planeta tan lejano, aquí, alcalde, ¿cómo se puede llegar a ver? ¿Cómo estamos así de preparados?
Fíjate, pues fíjate qué misterioso es, porque realmente no se ve. Es imposible verlo. Porque primero, porque está muy lejos. Segundo, porque la propia luz de la estrella ciega cualquier telescopio. No se puede ver. Es como si viésemos una mota de polvo frente a una bombilla. No la podríamos ver. Pero se puede intuir, se puede detectar. Y es alucinante cómo se hace. Porque lo que hacen los instrumentos desde la Tierra es estudiar las pequeñas perturbaciones que este planeta produce en la luz del Sol cada vez que pasa por delante, cada vez que da una vuelta alrededor del Sol. Te voy a poner un ejemplo un poco burro, pero de los míos. tú imagínate que estás en Madrid, por ejemplo, ¿sí? Y en Nueva York hay una bombilla alrededor de la cual hay una mosca dando vueltas. Bueno, pues a través de la pequeña sombra que deja esa mosca alrededor de la bombilla, tú desde Madrid fueses capaz de determinar no solamente que hay una mosca, sino el color de la mosca, el tamaño de la mosca y si es macho o hembra. Bueno, pues algo parecido son capaces de hacer los científicos con los planetas extrasolares. A través de esas pequeñas perturbaciones que deja en la luz del Sol el planeta cada vez que circula a su alrededor, determinan el tamaño, la velocidad, la estructura, si tiene atmósfera o no, de ese planeta lejanísimo.
Me parece súper curioso, de verdad. Claro, y este planeta estará rodeado de otras estrellas. ¿Hemos llegado a conocer el nombre de las estrellas? ¿Quién rodea este planeta?
Bueno, la verdad es que todos estamos rodeados de miles y miles y miles de millones de estrellas. Lo que está descubriendo la astronomía en las últimas décadas, últimos siglos, diría yo, ¿no?, es que el cosmos es un nido de estrellas y el Sol no es, por supuesto, la única que existe. Hay solamente en nuestra galaxia es posible que haya cientos de miles de millones de estrellas diferentes. Curiosamente, hay quizá tantas estrellas como neuronas hay en el cerebro humano. Uh-huh. Y eso quiere decir que en muchas de ellas hay planetas a su alrededor, exoplanetas, que dicen los científicos, y por qué no algunos de esos planetas pudiera estar, como la Tierra en su momento, haber caído en la zona de habitabilidad que permite que exista algún tipo de vida.
Claro, a lo mejor hago una, te comento una animalada, pero no sé si pueden hallarse planetas en ellas, porque claro, estamos hablando de unos tamaños que son brutales.
En algunas no, y en otras sí. De hecho, fíjate, se pueden hallar planetas en estas estrellas hasta el punto de que en las últimas décadas han descubierto centenares de planetas. Tú recordarás cuando estudiábamos en el cole que nada más había 9 planetas, ¿no?
Sí,
luego ya Plutón dejó de ser planeta porque le quitaron la categoría de
planeta. Quitaban y lo ponían.
Y ahora tenemos 8 planetas solo. Bueno, pero es que desde hace unas décadas hay miles de planetas conocidos, con nombres y apellidos, porque cada vez prácticamente que se apunta un telescopio a una estrella fuera del sistema solar, se descubre algún tipo de planeta que la rodea. De manera que es muy probable que estos planetas vayan siendo cada vez más y más y más habituales. Claro. Y que nos tengamos que acostumbrar a que lo normal en el cosmos es que haya estrellas con planetas.
Qué barbaridad, de verdad. A Jorge Alcalde le disfrutamos dirigiendo la revista Esquire, le disfrutamos en diversos programas de la cadena COPE y también aquí poniendo las calles. Jorge, siempre es un placer. ¡Viva la ciencia!
Pues sí, viva la ciencia, viva las mentes curiosas y aquí estaremos para seguir alimentándolas cada vez que queráis.
Me encanta. Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer.
Es una de mis canciones favoritas de Julio Iglesias, de verdad, Bea, a mí, esta es de mis favoritas. Yo no sé si a ti te seduce mucho esta canción.
No, a mí la que me gusta es la de Hey.
No vayas presumiendo por ahí.
Así es.
Es verdad, un día tenemos que hacer un día teníamos que hacer un karaoke de Julio Iglesias.
Una guerra, ¿no? De canciones, sí, vamos de metiendo canciones. Ahí. Dale, dale. Sí. Soy un truán también me motiva mucho para
soy
el tema karaoke.
Soy un truán, soy un señor.
Eso es, para... esa. Va. Sí, sí, esa para cantarla también.
Es verdad, es verdad. Que son las 4:58, que son las 3:58 en Canarias. Te voy a pedir que te quedes con nosotros para la próxima hora porque vamos a repasar algunas de las noticias más extravagantes que han surgido en el mundo en los últimos días. Increíble que pasen estas cosas. Antes Arturo, ahí estarán, nos tiene que actualizar la información y yo me voy a quedar con la copla de organizar un karaoke de canciones de Julio Iglesias y a ver cómo lo podemos hacer, porque podría ser una sección muy divertida, pero claro, haciendo representaciones de las canciones, ¿eh? Haciendo esos tonos, esos giros musicales que Julio Iglesias siempre ha hecho. Pues fíjate, cuando iba a los platos de televisión, es que era muy grande, hombre.
Le tenemos muy enfadado, que ha dicho uno que ya se retiraba y que no iba a dar más conciertos y ha salido diciendo que de eso nada, que todavía, claro, que todavía le queda pelea, ¿eh?
Que todavía tiene muchas cosas que aportar y me alegro. Hombre, Julio Iglesias, siempre que hemos puesto aquí la semana de Julio Iglesias en Poniendo las Calles, a la gente le ha encantado, ¿eh? Que ha hecho unas obras maestras, ¿eh? De canciones.
Se nos vienen arriba los ponedores.
Es verdad. Bueno, estamos acercándonos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Vamos a ver cómo viene la siguiente hora. Y ya dentro de una hora y 5 minutos le estamos dando... Bueno, menos, una hora. 55 minutos le estaremos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Venga, vamos a por los pitos.